Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Ecoleganés, la Guerra de Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares y Radio Caos. Todos bienvenidos a este espacio único en la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente negro, el continente vecino, el continente africano. Y hoy, después de la actualidad que nos van a traer nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y un poquito antes de la agenda de actividades, vamos a estar con un periodista catalán, con un periodista barcelonés. Él se llama Marc Serena y acaba de sacar a la luz una nueva obra que se llama Esto no es africano y se subtitula Del Cairo a Ciudad del Cabo a través de los amores prohibidos. Una obra que habla de gente valiente, una obra que habla de gente que lucha y que está dejando además mártires en el camino. Gente que reivindica la libertad sexual del individuo y que además son adalides de la defensa de los derechos humanos. Así que hablaremos de literatura, hablaremos de homosexualidad en África, hablaremos del libro Esto no es africano. Así que quedaros con nosotros en esta próxima hora. Os prometo que os lo vais a pasar bien, os lo vais a divertir, vais a estar informados y vamos a disfrutar de los mejores ritmos en la coctelera de africanía del continente africano. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Oh mes amis, je suis Atitika, les nouvelles étoiles, des Kuduru angolais, et qui boude na qui boude, on s'en fout. Não admirem mamoites, esse é pra arrebentar com as noites. Podem trancar os vossos papoites, essa dama vai causar mortes. Não ligo a discriminação, sigam com a globalização. Outrora fui bailarina, agora sou a menina que tá causando pânico na equipe. Eu sou da Bué de Vídeos, tu és da onde sua me Ari, bora!
Olha a boneca, olha a boneca, olha a boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma.
Não contavas de sua ui. Matei a cobre, mostrei o pau. Sei que tens raiva e é normal. Minha comadre, a vida é assim. Tudo que tem princípio tem o fim. Olha o vídeo cheio pra catar. Uá, sai do caminho, eu vou te matar. O tinto é por vida é vanina. Sou mais fofa que a tua galina. Pernas cheias de vitamina. Aguenta só a adrenalina. Seta.
Olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco. Olha a boneca, chefe, toma. Ele toma, chefe, toma. Ele toma.
De forma diferente, e quem quiser que comer.
frente, bem ou mal, é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamuné de se coçar. Chore isso, acho isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou Lady Gaga. Agora estás a gagar.
É pra saberem. Tikni aguenta tudo, não tem medo de nada. Vocês já sabem. Ferrez com a própria. Che.
Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, ele toma. Chega e toma, ele toma. Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, ele toma. Chega e toma, ele toma.
Olha a boneca, olha a boneca.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Dansen, dansen, altijd blijven dansen. vraag haar niet waarom. Zij danst tot ochtend, danst tot ochtend, danst tot ochtend.
África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, donde la gasolina será más barata. Los automovilistas sudafricanos pueden respirar un poco más tranquilos con las noticias de la agencia de prensa de Sudáfrica, la SAPA, según la cual la gasolina y el diésel serán desde el miércoles más de 20 centavos por litro más baratos. Los precios internacionales de la gasolina y el diésel han bajado, pero por su parte la parafina se ha encarecido en todo el mundo. La Asociación Automovilista Sudafricana es de la opinión de que la referencia de los precios internacionales del combustible y un tipo de cambio estable a nivel nacional son los responsables de esta bajada de precios. Y en Malawi, a pesar de la controversia y la confusión, el Comité Electoral de Malawi anunció la noche del viernes los resultados de las elecciones generales. El ganador de las elecciones presidenciales es Peter Mutharika. En el acto de juramento de su cargo, el nuevo presidente llamó a sus opositores a unirse para reconstruir el país. Peter Mutharika, de 74 años, tomó posesión el pasado sábado 31 de mayo, menos de 24 horas después de haber sido declarado ganador de las elecciones del pasado 20. Anunciados los resultados a última hora del viernes y en medio de una gran controversia y confusión, las cifras dadas a conocer por la Comisión Electoral dan a Mutharika el 36,4% de los votos por delante de Lázaro Chakwera, con el casi el 28% y detrás aún la presidenta Joyce Banda, quien recibió el 20,2%. Peter Mutharika, abogado y hermano del fallecido presidente Binguwa Mutharika, tomó posesión poco después de que la presidenta y saliente Joyce Banda admitiera la derrota y felicitara al ganador. Joyce Banda, que también intentó sin éxito paralizar las elecciones denunciando irregularidades en el proceso, no asistió a la ceremonia. Liberados en Camerún, tres religiosos secuestrados en abril. Los padres italianos, Gianpaolo Marta y Gianantonia Allegri, y la hermana Gilberte Bussiere, de origen canadiense, fueron puestos en libertad por sus secuestradores. Los dos sacerdotes italianos y la religiosa canadiense, que fueron secuestrados a principios de abril en el norte de Camerún, fueron liberados en la noche del sábado al domingo y salieron desde el aeropuerto de Marowa en Camerún a bordo de un avión militar el domingo por la mañana con rumbo desconocido. Según fuentes de la seguridad de Camerún, los tres rehenes fueron liberados por sus secuestradores y las tropas camerunesas los recogieron en un pueblo cerca de Amchide, localidad camerunesa situada en la frontera con Nigeria, país en el que habían estado retenidos. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, Issa Hayatou, ha roto su silencio para desmentir las acusaciones de corrupción formuladas contra él por el diario británico Sunday Times en su edición del pasado 1 de junio. El rotativo inglés señala que las asociaciones que forman parte de la Confederación Africana de Fútbol están involucradas en un gran tema de corrupción por la concesión del Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar. Burkina Faso asistirá al 33º Salón Internacional de la Fauna y la Naturaleza, que se celebrará hasta el 15 de junio como país invitado de honor en Francia. Burkina Faso ha sido designado por el Salón Internacional de la Fauna y la Naturaleza, que se celebrará en Chambord, en Francia, del 13 al 15 de junio, como país invitado de honor. Esta designación es un honor para la tierra de los hombres íntegros, como que es lo que precisamente significa Burkina Faso, sobre todo porque esta es la primera vez que un país africano es el invitado de honor. El Comité Organizador Nacional invitó a los medios de comunicación el pasado 30 de mayo a una rueda de prensa para informarles sobre este evento. De acuerdo con el vicepresidente, la elección de Burkina Faso ha sido motivada por ser considerado el mejor y mayor destino para la caza en África Occidental por su estabilidad política y por la facilidad para el desarrollo de negocios. Los esfuerzos realizados por Burkina Faso en este ámbito han permitido asegurar en el país de la existencia de especies de alto valor, tanto turístico como para la caza. El uso óptimo de estos recursos se enfrenta, sin embargo, a una fuerte competencia internacional. Por ello, el país debe aprovechar al máximo esta oportunidad y promocionar al país por su gran potencial natural, por su artesanía y por su cultura. El cardenal prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el italiano Fernando Filoni, se dirigió el pasado 31 de mayo desde la Basílica de Mongomo al clero de Guinea Ecuatorial, recordándoles el compromiso adquirido con el pueblo en un contexto complejo y en circunstancias estresantes y difíciles debido a las dificultades de todo tipo. Si bien les agradeció la labor realizada, recordó que esta tiene que ir encaminada a ayudar a aquellos que se encuentran más necesitados, siendo caritativos y utilizando con rectitud los bienes materiales que tienen a su disposición. Filoni quiso hacer especial hincapié en la obligación del clero en la dedicación a los demás, obviando la propia carrera personal. El sacerdote, en sus propias palabras, no es un funcionario de la Iglesia que busca solamente el beneficio material y el hacer carrera. El sacerdocio no es una promoción social ni un medio de autoafirmación personal o familiar. No es un estatus para adquirir prestigio mundano, bienes materiales y autoridad de poder. Se trata, por tanto, de un servicio. Y terminamos con las declaraciones de la directora ejecutiva de Oxfam Internacional en Maputo, Winnie Yanjima, quien ha declarado que África pierde más de 100.000 millones de euros en exenciones fiscales a las multinacionales y más de 70.000 millones de euros en impuestos no pagados. En declaraciones a la agencia de noticias Lusa, en el marco de una mesa redonda sobre el tema Próximos Pasos y Acción Siguiente, Yanjima describió la cantidad como impresionante lo que África pierde debido a las multinacionales. Según la agencia de noticias, adjetivó como deshonesto para África los contratos firmados por las multinacionales, especialmente en el sector de los recursos naturales. Winnie Yanjima señaló la falta de preparación de los gobiernos africanos para hacer frente a las grandes empresas y defender sus intereses. Para Yanjima, la presión de la sociedad civil es esencial para permitir que África negocie la explotación de los recursos naturales con contratos más favorables, pues la actitud de los gobernantes hacia los intereses del gran capital ha sido siempre un fracaso para África. La mesa redonda tuvo lugar en el marco de la conferencia de África en Ascenso, organizado en Maputo por el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Mozambique.
Africanía,
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 Africanía.
Defito asume.
Cima, 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 cima. garrafão.
Que diga grota, brota do chão.
A da trague, essa taça de leve. Vou meter toda essa mata em greve. De Vitor, arranja a mão na escreve. Borrei nessa taça pesada. Pra derrubar e dar pancada. Tipo nada, tão a curtir a pedalada. De diga vem pra dar bofadada. DJ de Vitor, que é tu cara. Pivô para, eu no chão, ninguém se compara. Vamos dançar uma coisa rara. Vamos dançar uma coisa rara. Chão, 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 chão.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como os habíamos anunciado al principio, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar también de homosexualidad en África. Y todo esto por un autor que es Marc Serena, que ha escrito un libro que se llama Esto no es africano y se subtitula Del Cairo a Ciudad del Cabo a través de los amores prohibidos. Encantado de tenerte con nosotros, Marc.
Muchas gracias.
¿Qué es Esto no es africano?
Es un libro que viaja por África, por 15 países de África, de norte a sur, y que me gustaría que sirviera también pues, para mucha gente que actualice un poco su visión de África, ¿no? Es un libro que habla de la familia, de la religión, de la economía, de la amistad, del poder, de muchísimas cosas, ¿no? Pero lo hace desde la perspectiva de las que considero las personas más perseguidas en este momento en África. Que son personas que son perseguidas por su orientación sexual o por su identidad de género, ¿no? Gays, lesbianas, bisexuales, trans e incluso la intersexualidad. Entonces, es un viaje por 15 países. Tiene el aspecto del libro como de bitácora de viaje, o sea, es como un un libro de viajes. Lo que pasa es que, bueno, es un libro de viajes particular porque no hablo de mí y de mis cosas y de mis opiniones y lo que pienso, sino que al final son estas personas las protagonistas. Y después porque es un libro sobre África que no se podrá publicar, por desgracia, o que no se podrá hablar de él en casi ningún país de África, ¿no? Seguramente pues se podría publicar en Sudáfrica, tal vez en Cabo Verde, habría algún país, ¿no?, donde sí que se podría publicar, pero habría otros donde estaría tipificado como delito tener ahora mismo esta conversación contigo sobre este libro, o incluso publicarlo, o incluso tenerlo en la maleta, ¿no? Irse de viaje, ¿no?, con un libro este, pues podría traer algún problema.
Un problema que podría ser hasta la muerte.
Pues sí, en el mundo hay 200 países y hay casi 80, o sea, 40%, donde no ser heterosexual, o sea, o ser homosexual, pues es ilegal. Entonces hay penas de prisión, en algún caso incluso cadena perpetua. Pues tenemos en África algún país, y hay en total 7 en el mundo, donde hay pena de muerte, ¿no? Pongamos el caso, por ejemplo, de Mauritania. En Mauritania es un caso un poco curioso. En Mauritania hay pena de muerte por la homosexualidad masculina y hay penas de prisión por la homosexualidad femenina. Un poco porque se considera como menor o que no es tan grave o no es tan preocupante, y también un poco por el desprecio que hay en la mujer. Mauritania se encuentra en la franja subsahariana, donde existen 100 millones de mujeres que han sido mutiladas genitalmente, donde hay la mutilación genital femenina. Entonces, bueno, a veces una mujer ya no tiene placer sexual en toda la vida, entonces, bueno, ahí tampoco no hay una ley tampoco tan dura para ellas, ¿no?
Es un viaje físico, es decir, has estado en los 15 países.
Sí, he estado incluso, no es mi único viaje en África, y en este viaje hice también algún país más. Lo que pasa es que al final solo incluí estos 15 países.
Que son Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia y Sudáfrica.
Sí. Y si es este viaje por África, donde no todo es triste, donde no solo hay víctimas, donde no solo hay persecución, también hay fiestas, hay alegría, hay una boda, hay una manifestación del orgullo, hay con un imán, que es así como termina el libro, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay mucha alegría, mucha tristeza, pero yo creo que todas son emociones muy fuertes las que hay en este libro, y además todo es verdad. O sea, que es un libro que yo no me hubiera podido inventar. O sea, yo no soy tan bueno, yo no tengo mucha imaginación, soy periodista y aún a veces ya con esto ya tengo problemas, pero solo he estado como escribiendo cosas que he visto, con quien he hablado, que me han contado, ¿no? Pero yo no podría haber inventado que haya gente que haya podido morir por haberme mandado un mensaje SMS de amor, ¿me entiendes? Esto es una cosa de que no podría inventarme, ¿no?
Lo que me ha encantado al ver el libro en la primera visión es el título. Mm. Es un título que es una broma casi, sí. Y está muy relacionado con todos aquellos que vivimos con África y sabemos que lo de esto no es africano está muy relacionado con todo lo que tenga que ver con homosexualidad.
Sí.
¿Qué quiere decir esto no es africano?
A ver, es un título un poco problemático porque es una negación, entonces en principio nadie debería escribir un libro con un título que es una negación, porque al final esto confunde, es poco comercial, ¿no? Y entonces, ¿no es africano qué? O sea, al final no. Y entonces aquí intento contar dos cosas. Una, que hay en África una parte, una mayoría que está arrollando a una minoría, que es una parte que tiene los medios de comunicación, la iglesia, los jueces, todo, que está arrollando a un tipo de gente que le dice no, es que tu manera de ser, tu manera de amar no es típica de aquí, no es africana, esto es una perversión occidental, entonces tienes que acabar con esto, te vamos a poner en prisión, esto no puede ser, ¿no? Entonces, esto es falso y hay antropólogos y hay gente que ha hecho este trabajo de documentar la diversidad sexual de África desde la historia. Yo he leído algunos libros de esto y el libro mío empieza con un capítulo en Egipto donde cuento el que podría ser el primer beso documentado entre dos hombres de la historia de la humanidad, y esto está en África, ¿no? Pero nadie lo sabe. Y no se promociona como tal. Y bueno, y al final este es un argumento que no tiene ningún sentido, pero que se utiliza como para machacar a toda esta gente, ¿no? Decir, no, es que esto no puede ser porque no es africano. Y lo que intento contar en el libro es cómo lo que realmente no es africano, desde mi punto de vista, es esta homofobia, esta situación que hay ahora en África, de tanta violencia, de tantas leyes tan duras, que es para mí lo que no es africano. Es decir, de estos casi 80 países que hay en el mundo, que la mayoría están en África, ¿no?, donde se persigue la homosexualidad, pues la mitad de estas leyes son de origen victoriano, es decir, son de origen colonial, ¿no? Para mí estas leyes y esta situación es aún otro trauma que hay en África de la colonización. Y después ahora activamente tenemos pues Arabia Saudí financiando un Islam muy represivo, muy machista, muy patriarcal, que está sustituyendo al Islam tolerante que había en el norte de África. Y tenemos también la extrema derecha de Estados Unidos, que con dinero está financiando unas iglesias que difunden unos mensajes de odio terribles, ¿no?, por África, ¿no? Entonces, lo que intento contar en el título son las dos cosas, ¿no?, que para mí, maneras de ser y de amar hay en África como en otros sitios. Incluso yo he descubierto cosas que no sabía que existían, ¿no?, como que en África, de manera tradicional, una mujer se puede casar con varias mujeres, y esto no, yo no lo sabía, y que lo que no me parece realmente africano es esta situación que hay ahora tan terrible, y que merece y que en nuestro país recibimos con tanto silencio, ¿no?, más allá de algunas excepciones, pero es como que, bueno, ya África en sí nos merece siempre silencio, y vivimos de espaldas y sabemos tan poco y nos interesa tan poco y aparece tan poco en los periódicos. Y después este tema ya me parece que es aún pues más incógnito, ¿eh? Y la prueba está que el libro pues lo he hecho yo con mis ahorros, es decir, yo trabajo como periodista en muchos medios de comunicación, pero no ha habido nadie nunca que me haya pagado un viaje a África para trabajar como periodista, y menos para hacer este tema, ¿no?
Decíamos que esta cuestión es ahora candente en África. En enero en Nigeria se firmó una nueva ley que castiga las uniones del mismo sexo con 14 años de cárcel. En Uganda se está a punto de cometer una verdadera aberración, pudiendo condenar a cadena perpetua, incluso a muerte, a homosexuales. No digamos nada del ínclito, sería gracioso si no fuera terrible, como es el presidente Gambia, Yahya Jammeh, que ha dicho que cuidado incluso a los turistas, que se les perseguirá como perros rabiosos, incluso a los turistas. Esto es un aviso para navegantes, para todos los que quieren hacer de turistas por este país. Hay que tener cuidado.
Sí, que se les perseguía como con los mosquitos de la malaria, ¿no? Con la misma dureza. Esto dijo textualmente.
Son leyes terribles que están ahora mismo. Es como una ola que está barriendo el continente africano. La hemos visto, este neoconservadurismo, lo hemos visto campar por Occidente en muchos sentidos. Pero en África se tiene esa sensación de que hay como una ola de neoconservadurismo invadiendo.
Yo creo que no, porque aquí el tema está que yo también me lo miro desde mi perspectiva. Yo soy periodista, entonces me preocupa mucho qué dicen los medios de comunicación y cómo informan, ¿no? Entonces aquí tenemos en África unos medios de comunicación que están siendo los grandes enemigos de esta diversidad sexual, ¿no? Y son las personas, hay muchos periódicos que están señalando personas que después han sido asesinadas, están haciendo listas de homosexuales, están poniendo sus fotos, sus direcciones, su familia, presuntamente homosexuales, porque al final estamos hablando de algo que forma parte de la privacidad de cada uno, que es muy difícil de probar, aunque en lugares como Egipto, que también es África, existan exámenes en anales, en comisaría, que es algo totalmente una de las cosas más degradantes.
No solo en Egipto, ¿eh?
Y no solo en Egipto, exacto, pero es una de las cosas más degradantes que pueden pasarte, ¿no?, en la vida. Y entonces yo no sé exactamente qué percepción hay en África de esto, porque realmente es una cosa tan orquestada. O sea, realmente aquí hay una sinfonía que está tan bien orquestada, y donde los medios de comunicación tienen un rol tan central, que yo no sé si en África mismo hay una percepción realmente de esto, ¿no? Te diré que, por ejemplo, y también no sé si nosotros aquí somos conscientes realmente de cómo estas leyes de las que hablamos son la punta del iceberg de mucha violencia y de una situación muy terrible. Yo no he ido a ningún sitio que ahora en Etiopía se ha aprobado una ley que niega el indulto ya a las personas homosexuales, es decir, ya se les relega a la misma categoría que un terrorista. No hay nadie que esté informando a las personas asesinadas en Marruecos. Mis contactos activistas sobre el terreno, y creo que próximamente aquí vais a hablar de esto, me hablan de 6 asesinatos en Marruecos este año, pero nadie lo sabe, o sea, no se informa. O sea, no sé si somos conscientes realmente de lo que está pasando y de cómo pasa esto ahora mismo en tantos sitios, ¿no?
Normalmente esta presión homófoba parte de organizaciones machistas, ya pueda ser de sectores religiosos, desde sectores políticos, pero bueno, en esta presión, digamos, homófoba también hay mujeres. Hablábamos de Ellen Johnson Sirleaf, como bien me indicabas tú, Premio Nobel de la Paz de 2011, presidenta de Liberia, y sobre una ley homófoba decía: esta ley no la tocaremos, hay ciertos valores tradicionales de nuestra sociedad que tenemos que preservar. ¿También están las mujeres presionando en este sentido?
Bueno, yo te diría que esta lucha de la que hoy hablamos, esta lucha por la libertad, yo creo que va muy ligada a la lucha por la igualdad también hombre y mujer, igualdad de género. Es decir, yo creo que...
Por eso sorprende, en principio.
Sí, yo creo que es la misma lucha. O sea, que, por ejemplo, hay el caso de Cabo Verde, que está en África subsahariana, pero donde la mujer, o sea, está en los rankings de igualdad de género, en una muy buena posición a nivel mundial, y ahí también las mujeres trans están muy respetadas, porque va un poco ligado, ¿no? Y a mí, yo creo que si en África la mujer accediera más al poder y accediera más a poder de una manera normal, ¿no?, a poder trabajar y a tener la misma situación de igualdad, yo creo que esto sería como el paso previo a que después estas personas LGTB también tuvieran la misma situación de igualdad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mujeres que están formando parte, porque estamos hablando de que ha habido una encuesta muy reciente que pregunta en 40 países del mundo pues cuál es su opinión sobre la homosexualidad, ¿no? Y estamos hablando de países que solo un 1% de las personas, cuando se les pregunta por la calle, dice aceptarlo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que en este 99% hay mujeres...
Alguno miente, ¿no?
Claro, es que esto es lo fuerte, es que al final yo creo que habrá más personas, porque estamos hablando de LGTBI, o sea, al final sí que... ¿Qué es una minoría y qué no? Es difícil saberlo, pero estamos hablando de personas gays, lesbianas, que afeminadas. O sea, hay al final una pluralidad de situaciones muy, muy distintas, ¿no?
Esa pluralidad, digamos, de orientaciones sexuales y de identidades sexuales, que no es lo mismo la sexualidad física que tu orientación sexual, ni la orientación sexual que tu identificación sexual, se tiene de alguna forma normalizada de lo que podría ser en España o en Norteamérica, o ¿hay alguna generalización? ¿Hay algún estudio en ese sentido,
sí,
científico?
Hay estudios, lo que pasa es que al final el problema es que las etiquetas existen, pero a veces estas etiquetas no se han creado en África. Esto yo sí que veo un problema. Es decir, hay unas realidades en África que a veces son distintas de otros sitios del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora los teóricos hablan de la orientación sexual. Es decir, a tú te gustan los hombres, las mujeres. Después hablan de la expresión de género. Es decir, tú eres más afeminado o menos, pero no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Después hay la identidad de género. Tú que te sientes hombre o mujer. Y al final hay la cuestión de la genitalidad, la cuestión de la intersexualidad, de cómo están desarrollados tus órganos sexuales. Entonces, aquí hay unas clasificaciones.
Es la I que tú añades al LGBT.
La intersexualidad, que aquí hay una historia en Uganda de una persona intersexual que cuenta un poco su experiencia, ¿vale? Pero en África pasan cosas distintas, ¿no? Y, por ejemplo, en Sudáfrica hay algo que yo solo he encontrado en Sudáfrica, que hay un concepto que es como de... lesbian men, ¿no?, que sería como de hombres lesbianos. Ellos utilizan esta etiqueta, esta manera para definir a un tipo de gente, un tipo de personas. Pues es algo muy sudafricano, ¿no? Entonces, también lo que tenemos que ir con cuidado ahora es en no colonizar África de unas etiquetas que no son africanas. Pero claro, ¿qué hay que hacer en África si no puede haber un universitario que trabaje este tema en la universidad? Si las universidades africanas no pueden tener a gente trabajando este tema, entonces ¿qué pasa, no? Como tampoco no hay periodistas, como tampoco no hay activistas, es difícil, ¿no? Y puede ser que ahora llegue una colonización en este sentido de etiquetas, porque África y las universidades africanas, por supuesto, que no van a hacer investigación sobre este tema. Al contrario, he visto en la prensa de Nigeria supuestos científicos de la Universidad de Lagos, de donde sea, hablando de la homosexualidad y haciendo unos experimentos. Uno era sobre el imán, que hablaba del imán, del magnetismo, que hablaba del magnetismo y de la homosexualidad. Y decía, como esto. Un estudio totalmente de nivel de parvulario, ¿no? Pero que se utilizaba en la prensa como un estudio científico en contra de la homosexualidad, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado con esto también, ¿no?
Oye, haciendo este libro, preparando este libro y en su desarrollo, me imagino que te habrán pasado muchísimas cosas. ¿Cuáles son las más anecdóticas, alguna anécdota que recuerdes y cuáles son las que más te han marcado?
A ver, yo ahorro al lector mucho tema de como de logística y de hazañas mías o de cosas que me han pasado y tal, y intento centrarme un poco en el que me parece que es el tema, ¿no? Que es, pues, qué pasa, cómo viven, qué sexo hay prohibido, por qué, etcétera, ¿no? Pero en el libro he dejado algunas cosas, ¿no? Y hay aquí al final un azar en la injusticia. Es decir, ¿qué personas al final ahora mismo están en África en prisiones por su orientación sexual? Pues gente que ha tenido primero mala suerte de encontrarse a alguien que le quería denunciar, a alguien que le tenía envidia, mala suerte de no tener algo de dinero en aquel momento como para pagar a aquel vecino o para pagar a aquel policía, y después están ahí en prisión, ¿no? Y hay una anécdota mía que es en Camerún, estaba ahí con Alice Nkom, que es una de las primeras mujeres negras abogadas en Camerún. Es una mujer que debería ser honoris causa en una universidad española, por ejemplo, por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Es una mujer que está amenazada de muerte tantísimas veces en su país, y es una mujer heterosexual, por cierto, que en un momento de su vida dijo, bueno, pues ahora yo voy a defender las personas que me parecen que se lo merecen más, porque yo ya me voy a jubilar, ya tengo la carrera hecha, y decide defender a chicos en prisión presuntamente por ser homosexuales, ¿no? Y lo hace ya desde la perspectiva del derecho, es decir, es que no puede haber un juicio que termine condenando a una persona por esto, ¿no? Porque ha habido juicios de risa, pero tristes, como que beber Baileys, se ha utilizado como prueba para probar la homosexualidad de alguien, ¿no? Imagínate tú de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí en el libro cuento, pues, un pequeño capítulo de yo acompañar a Liz en la prisión de Yaoundé, y yo quererla ver la prisión, no me dejan ver la prisión y casi la veo por dentro, pero demasiado, ¿me entiendes? Es decir, aquí, pues, tuve ahí una mala suerte, también tuve un momento de mala suerte y casi termino yo también en una situación muy, muy, muy difícil y muy complicada, ¿no? Y esta la cuento para entender esto, ¿no? Cómo al final, si por algo tienes algo de mala suerte, ¿no? Y cometes un pequeño error y estás ahí como en la órbita de los que no pueden cometer ni un pequeño error, como estar acompañando a Liz, que es el enemigo número uno del país, pues entonces te pueden pasar cositas.
Que lo que hablábamos antes de aviso para navegantes, para algunos turistas, cómo te puede arrollar la mala suerte, cómo te puede arrollar una injusticia cuando tú la veías tan tranquilo aquí en Occidente y pensabas que a ti nunca te iba a tocar eso, ¿no?
A pesar de que al final es una cuestión también de dinero, también te diré, es decir, al final esto, si...
En Camerún sobre todo.
Sí, en Camerún sobre todo, ¿no? Porque...
Lo digo porque es uno de los países que normalmente aparecen siempre como de los más corruptos en la lista.
Pero una cosa curiosa también, Camerún, como nosotros, también organiza días contra la corrupción, El mismo gobierno organiza el día contra la corrupción, ¿no? Lo que pasa es que a veces entender África y fijarnos en África y escuchar a África nos va muy bien también para entendernos a nosotros, ¿no? Y ver la situación de corrupción terrible que existe en Camerún significa también para que nosotros veamos, pues es verdad que en el último ranking de transparencia internacional, Qatar estaba por encima de España como un lugar menos corrupto, ¿no? ¿Por qué será?
Tú has dicho desde el principio que no intentabas hacer un libro de tristezas, no era un libro para mostrar el miedo ni el terror, que todo, digamos, las personas LGBTI lo vivían seguramente en su día a día como una alegría, con la absoluta normalidad. ¿Cómo es esta sensación? ¿Cómo es esta alegría? ¿Cómo lo has vivido tú?
Claro, es que al final estamos hablando de amar, y amar es una de las cosas más bonitas que existen, y ojalá todos amáramos más, ¿no? Y al final hay mucha gente que también sabe vivir y encuentra su momento, ¿no? Hay en el libro un chico que es albino y que además es gay y que se lo pasa súper bien. Él vive la vida y sabe vivir la vida, ¿no? Y por ejemplo, cuento pues que en Ghana estaba saliendo en la única discoteca para chicos de ambiente que había en Accra, que era solo una noche por la semana, y bueno, aquello es una fiesta, ¿no? Fantástica. Pero también tiene sus paradojas. Me acuerdo que era una noche de estas, pues estas muy locas, bailando todo el mundo, pero cuando dos chicos en el sudor y ahí bailando se acercaban y por un momento se iban a dar un beso, aunque esto fuera lo más prohibido y dentro de una discoteca, llegaba el segurata y venía, por favor, separaos, ¿no? Que esto no puede ser, pero si ya esto es ilegal, estamos ya en un lugar cerrado, en la zona alta, donde pagando una entrada súper cara, o sea, haciéndolo todo esto y al final ya no puedes ni hacer este beso, ¿no? Pero a pesar de esto, pues la gente sabe que hay esta limitación y se lo pasa en grande porque al final es lo que le queda, ¿no? Y sale de fiesta y se lo pasa muy bien, ¿no? Entonces, ahí es verdad como esta amenaza latente y esta amenaza muy real, pero después hay momentos que la gente dice, pues hoy me lo voy a pasar bien, ¿no? Y hoy voy a vivir la vida, ¿no? Y hay gente pues que lo hace y son, al final yo creo que es un libro de gente muy valiente, ¿no? Y es para mí este libro es un elogio de África otra vez más y un elogio de la diversidad de África. Siempre hablamos de mucha de la riqueza cultural, de naturaleza, de lenguas, y a mí me gustaría aquí en este libro hablar de la diversidad sexual también de África y de la gente valiente que hay que está luchando para esta libertad, ¿no? Y que está viendo mártires, está viendo gente que está muriendo por esta lucha, ¿no?
Pues un libro de Mar Serena, esto no es africano, un libro sobre amores prohibidos, serán prohibidos, pero es un libro de amores, es un libro de amor, es un libro que sacas en Explora y que lo podemos encontrar...
En las mejores librerías.
En las mejores, es decir, que el de la ciudad donde estés, sí, te vas hacia las mejores librerías y lo vas a encontrar.
Sí, o por internet.
Vale, ¿internet alguna página es en especial?
Mira, os voy a dar la web del libro, que es esto no es africano. .tumblr.com Esto no es africano.tumblr.com. Ahí encontráis el mapa, las fichas de cada país y información para que si queráis pues podáis compartir este libro y esta lucha.
Pues muchísimas gracias, Mar Serena, por traernos este trocito de África y por seguir luchando por la igualdad, por los derechos humanos, algo que siempre es todo un mérito. Gracias.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Let me see, where you belong. As a woman loves her son, feeding me, yeah, yeah. Your curious meal, I'll be home. When I know where you come from, tenderly, yeah, yeah. Cause it's a plural case. Stand alone, speak to me, yeah, yeah. With your fallen believers on, are there any seasons for sinners? All our saviors are gone. Whoa, 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 whoa. Wounded. Whoa.
estamos en el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Balanzana balanzanti kumu fena fenti kumu nana bugu 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 turugu sanga majia kuna tomble ta. Chia minte ya otobea, buso minte ya otobea. Chau mana boko mbora, buso mana boko mbora.
La voz y la música de Nahawa Dombian, una de las voces más particulares del Mali. Una mujer que empezó su carrera ya por 1981, cuando ganó el Festival de Música de Malí. Y que continuó en 1984, cuando ganó una competición musical en Radio Francia como el mejor talento de música africana. Esto que escuchamos es su primer álbum. Y esta canción que se llama Gina Muso. Así damos paso a este tiempo de actividades y empezamos por la presentación del libro Juan Latino, el esclavo catedrático, de Eduardo Soler en la Fundación Sur el próximo día 11 de junio. En la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, teléfono 915441818, página web www.africafundacion.org. Presentación del libro Juan Latino, el esclavo catedrático, de Eduardo Soler. Esto será el 11 de junio a las 7 de la tarde. Y en Bilbao, en la calle Gran Vía número 87, comunicación, género y construcción de paz en África. Organizado por ACNUR Euskal Batzordea. Próximo 12 de junio, en Bilbao, en la calle Gran Vía número 87. Nigeria Automotive Summit, el próximo 16 de junio en Lagos, en Nigeria. Esta ciudad será el punto de reunión del gobierno nigeriano y de los principales líderes de la industria automotriz de Nigeria para hablar del plan de desarrollo de Nigeria de la industria automotriz. Próximo 16 de junio. Nigeria Automotive Summit. Y en Barcelona, del 19 al 22 de junio, en el Paseo de Isabel II, Africa Fashion Week, organizado por SOS África. Y en Liverpool, como todos los años, por estas fechas, entre el 21 y el 22 de junio, África Oye. Uno de los festivales más importantes de música a nivel internacional sobre música africana, que tendrá lugar en Sefton Park, en Liverpool, del 21 al 22 de junio. Y retornamos a Barcelona para asistir al curso El paisaje cultural como motor de desarrollo, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 10 de julio. En la Escuela de Arquitectura de Barcelona, curso El paisaje cultural como motor de desarrollo. Y terminamos con el campamento de verano en Roquetas de Mar y en Tetuán con los misioneros y misioneras de África. Tendrá lugar del 5 al 19 de julio en Roquetas y del 1 al 15 de agosto en Tetuán. Más información os podéis dirigir directamente a la Fundación Sur 91 544 1818.
llegamos así al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos a Mar Serena que haya estado aquí con nosotros presentándonos Esto no es africano, del Cairo a Ciudad del Cabo a través de Los Amores Prohibidos. Esta obra de este periodista barcelonés que nos habla de gente valiente, de gente que lucha día a día en la defensa de los derechos humanos en el continente africano, que habla de sexualidad en África y definitivamente, como nos decía Mark, que habla de amor, amor en todos los países de África. Muchísimas gracias a Mar Serena y muchísimas gracias especialmente a todos vosotros, porque como siempre nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.